La Voz de América presenta.
Murió a los 96 años Isabel II, monarca del Reino Unido. Su hijo ya es el rey Carlos III. Líderes mundiales expresan su pesar por la muerte de la reina que se volvió referente de la monarquía europea. Además, Estados Unidos lanza una estrategia global para combatir la viruela del mono. Y en visita sorpresa a Ucrania, el secretario de Estado anuncia nueva ayuda a Ucrania. Bienvenidos, iniciamos esta emisión con la noticia de la muerte de la monarca del Reino Unido. La reina Isabel II falleció a la edad de 96 años, según informó este jueves el Palacio de Buckingham, informando también que la monarca dio su último respiro en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia. Diva Lizeth Cash me acompaña hoy en estudio porque, Diva, desde tempranas horas de la mañana, los médicos de la reina ya habían advertido con preocupación sobre el estado de su salud.
Así es, Yasmín, medios de comunicación del mundo entero siguieron durante horas cualquier noticia desde el castillo de Balmoral, donde estaba la reina, hasta que a las 6:30 p.m. en Londres, 1:30 de la tarde en Washington DC, el Palacio de Buckingham anunció formalmente la muerte de la reina Isabel II. Abro comillas, la reina murió tranquilamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana.
Ese fue el pronunciamiento, Diva, del Palacio de Buckingham, pero también la recién nombrada nueva ministra, Liz Truss, envió un mensaje conmovedor por parte del gobierno británico. Escuchemos lo que dijo.
Todos estamos devastados por la noticia que acabamos de escuchar en Balmoral. La muerte de Su Majestad, la reina, es un gran golpe para la nación y el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado. Gran Bretaña es hoy el gran país que es, gracias a ella. Ella ascendió al trono poco después de la Segunda Guerra Mundial. Ella defendió el desarrollo del Commonwealth, de un pequeño grupo de 7 países a una familia de 56 naciones que abarcan todos los continentes del mundo. Ahora somos una nación moderna, próspera y dinámica.
Cientos de personas se aglomeraban bajo la lluvia en las afueras del castillo de Buckingham, esperando, incluso orando por su reina. En esta biografía repasamos los momentos más importantes de la vida de la reina Isabel II.
Con sus 7 décadas como monarca, Isabel II fue la reina que más tiempo permaneció en el trono de la Gran Bretaña. Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. La hija mayor de los reyes Jorge VI e Isabel fue educada en casa por preceptores privados. Isabel II no estaba destinada a ser reina, pero la abdicación de su tío Eduardo VIII la colocó en el camino de la sucesión. Su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 9 de abril del 2021, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció 2 meses antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real. La pareja permaneció unida más de 74 años. Un monarca británico es soberano de 16 estados independientes. 10 de ellos están en América, incluyendo a Canadá. El reino de Isabel II recorrió la segunda mitad del siglo XX e incluyó la Guerra Fría, el Brexit y la pandemia de coronavirus. Celebró jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino. La norma que regula la sucesión al trono británico sufrió una enmienda en 2013, por lo que se establece que tienen preferencia los hijos nacidos en primer lugar con independencia de su sexo, eliminando la prevalencia histórica de los varones sobre las mujeres. El orden sucesorio establece que su hijo mayor, el príncipe Carlos de Gales, ascenderá al trono siguiendo a su madre, la reina Isabel II.
Ante el fallecimiento de la reina, ya se activó la operación London Bridge, que marca los pasos a seguir tras la muerte de la reina. Carlos, ya identificado como rey, en la cuenta oficial de la corona en Twitter, publicó un anuncio sobre la muerte de su madre.
Pues gracias, Diva Lisset. Y la conmoción por el fallecimiento no se limita a el Reino Unido. Líderes de todo el mundo han expresado su pesar por la desaparición de la reina con más años de servicio en la monarquía británica. Jacopo Luzzi nos trae el reporte.
La reacción a la muerte de la reina Isabel II por parte de los líderes mundiales llega a los pocos minutos del anuncio oficial. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la monarca una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos.
Su Majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca. Ella definió una era. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo.
En su red social llamada Truth, el expresidente Donald Trump elogió su servicio excepcional para su gente. Las Naciones Unidas hablaron a través de su vocero.
Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, incluida la descriminalización de África y Asia y la evolución del Commonwealth.
En Europa, el primero en recordarla fue el francés Emmanuel Macron con un retrato de la reina. Y también Volodymyr Zelensky de Ucrania envió su sentido pésame.
La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo.
En América Latina, varios líderes recordaron a Isabel II, desde Venezuela a Ecuador, mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se conmovió hablando de ella.
She was one of my favorite people in the world.
Ella era una de mis personas favoritas en todo el mundo y la voy a extrañar mucho.
Boris Johnson, ex primer ministro de Reino Unido, quien vio a la reina el martes para presentarle su renuncia, dijo en Twitter que este es el día más triste para su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Regresamos a Estados Unidos y cambiamos de información. El líder de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunció en Kiev un nuevo apoyo financiero para asistir a las fuerzas militares de Ucrania. La visita ocurrió mientras la ONU denuncia nuevos abusos de derechos humanos contra la población civil ucraniana. Celia Mendoza nos da los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este jueves a la capital ucraniana, Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y reiteró el apoyo de la administración Biden a Ucrania cuando se cumplen 6 meses del inicio de la guerra provocada por Rusia.
Señor presidente, me complace anunciar el apoyo adicional para Ucrania, otros 675 millones de dólares en sistemas y suministros que sus Fuerzas Armadas ya están utilizando con tanto éxito, cohetes, artillería, vehículos blindados, sistemas antitanque y más. Este es nuestro vigésimo aporte y eso eleva nuestro compromiso total en asistencia de seguridad a Ucrania desde febrero a 13.500 millones de dólares.
Fondos adicionales serán distribuidos entre países aliados de la OTAN. Blinken dijo haber notificado al Congreso su intención de entregar 1.000 millones de dólares adicionales a Ucrania y para inversión militar a largo plazo.
Estas son señales muy importantes de que los Estados Unidos de América están con nosotros, una garantía de que podemos recuperar nuestros territorios y nuestras tierras. Una vez más, estoy agradecido por esta visita.
Rusia ha criticado el apoyo financiero que ha recibido Ucrania, tanto así que este jueves convocó al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir el tema. Entre tanto, la Oficina de Derechos Humanos denunció violaciones de los derechos humanos de civiles ucranianos por parte del gobierno ruso.
La Oficina de Derechos Humanos ha documentado que hombres y mujeres que se considera que tenían vínculos con las Fuerzas Armadas ucranianas o instituciones estatales, o que tenían opiniones a favor de Ucrania o en contra de Rusia, fueron objeto de detención arbitraria, tortura, malos tratos y desaparición forzada.
También se denunciaron abusos contra menores de edad. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos lanzó un esfuerzo global para combatir la emergencia sanitaria por la viruela del mono. El anuncio ocurre mientras el país lidera el impacto del brote en la región.
El equipo global trabajará en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, anunció la Casa Blanca.
Para determinar cuáles son los países y qué podemos poner a disposición para apoyar algunos de sus esfuerzos, no solo en términos de vacunas, sino también campañas de educación pública, divulgación y parte de la experiencia técnica que existe aquí en Estados Unidos.
Estados Unidos contabiliza más de 21.000 casos de viruela símica y lidera la incidencia en las Américas, que se convirtió en la región del mundo con más contagios virus, según la Organización Panamericana de la Salud.
La mayoría están concentrados en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá.
La emergencia en Estados Unidos provocó que el Departamento de Salud anunciara más puntos de pruebas, mientras continúa promoviendo la vacunación. Pero según las autoridades sanitarias, la rapidez con la que se propaga el virus ha mermado.
Lugares como Nueva York, California, Texas e Illinois están experimentando descensos significativos en las tasas de crecimiento durante el último mes.
La directora de la OPS resaltó que por ahora no es necesaria una campaña de vacunación masiva, pero instó a los gobiernos de la región a aumentar la capacidad de hacer pruebas.
Hasta ahora, la mayoría de los casos confirmados son entre hombres que tienen sexo con hombres, aunque se han reportado al menos 145 casos en mujeres y 54 casos entre personas menores de 18 años.
12 países de la región han solicitado ya asistencia a la OPS para adquirir vacunas contra la viruela símica. Jorge Agobián, Voz de América.
Un nuevo rumbo toma el debate sobre la violencia de las armas en Estados Unidos. José Pernalete nos informa que ahora el activismo por esta causa viaja a bordo de un autobús.
Un autobús con ocupantes convencidos de un objetivo: luchar contra la violencia de las armas en Estados Unidos. Es una modalidad que recorre el sur de Florida encabezada por la organización GIFORS. El mensaje es claro, las armas son peligrosas. Hasta mayo de este año han fallecido por arma de fuego más de 17,000 personas en el país, de acuerdo a la ONG Gun Violence Archive.
Las armas obviamente hay que manejarlas con cuidado. En este país los americanos tienen ese derecho de poder comprar armas, pero el problema es que hay un acceso muy fácil a poder obtener armas de fuego, y lo que nosotros creemos es un futuro sin violencia.
La polémica se enciende con el debate de quienes apoyan el derecho a portar armas, amparado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Para el miembro de la Asociación Nacional del Rifle e instructor de defensa armada, José Salas Larriba, el problema no es el arma de fuego, sino la persona que la porta y la politización de la discusión.
En lo personal, yo pienso que a pesar de que es un derecho, indudablemente existen regulaciones, y esas regulaciones no son perfectas, pero evitan quizás que las armas caigan en las manos incorrectas.
La iniciativa Sobre Ruedas, movilizada por líderes demócratas, es impulsada por la excongresista Gabriel Giffords, quien en 2011 fue blanco de un ataque con arma de fuego en Arizona, donde 6 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación difundió una lista de más de 370 miembros de la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos que podrían pertenecer a un grupo de extrema derecha llamado Oath Keepers, que fue acusado de desempeñar un papel clave en el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Los datos plantean nuevas preocupaciones sobre la infiltración de extremistas en las fuerzas del orden. Lo invito a que se quede con nosotros porque cuando regresemos, ¿cuál es el balance tras un año desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de uso legal? Les contamos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Esta semana se cumplió un año desde que El Salvador adoptó al Bitcoin como moneda de curso legal. Pero ¿cuáles son los frutos que recoge el país centroamericano de la criptomoneda? Claudia Saldaña nos informa.
Millones de personas.
La gran apuesta del presidente Nayib Bukele prometió ser un paraíso en el que los inversionistas extranjeros podrían invertir sus criptomonedas y con ello dinamizar la economía local.
Si estás construyendo un edificio enorme, no quieres pagar los impuestos adecuados por eso.
Pero tras un año de su adopción, los resultados parecen ir en contra de lo proyectado. No solamente ha caído su valor, sino también las expectativas de los salvadoreños.
Por ejemplo, tengo amigos que han invertido en eso y pues lastimosamente han perdido.
Se estima que hay 2.381 bitcoins en la reserva salvadoreña, en los que el Estado ha invertido más de 100 millones de dólares. Cuando El Salvador adoptó este criptoactivo, su valor rondaba los $47,000 por bitcoin. Ahora valen menos de la mitad.
Este criptoactivo ha sido un experimento muy riesgoso, ¿verdad? Demasiado riesgoso para un país pobre.
Bukele habló de la construcción de Bitcoin City, una ciudad moderna equipada con un aeropuerto, áreas residenciales y comerciales y una plaza central diseñada para parecerse a un símbolo de Bitcoin desde el cielo. Pero hasta ahora, nada de esto ha ocurrido.
El futuro es un poco incierto. Hasta el momento no ha habido otro gran anuncio en términos de política pública para impulsar o darle un segundo aire a esta iniciativa.
El Fondo Monetario Internacional ha pedido a El Salvador que revierta el estatus de Bitcoin como moneda de curso legal, citando preocupaciones financieras, económicas y legales. Pero el gobierno se niega y asegura que esta es una inversión a largo plazo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En Costa Rica, decenas de estudiantes nicaragüenses gestionan su ingreso a la educación superior, eso tras haber sido expulsados de universidades en su país natal.
Arit Baez se prepara para el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica. Se siente confiado de su capacidad y siente alivio que después de 4 años podrá volver a las aulas, luego que en el año 2018 fue expulsado de una universidad pública de Nicaragua por involucrarse en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
¿Quién invierte casi 4 años de tu tiempo para profesionalizarte y luego perder tu carrera?
Este joven de 24 años forma parte de los más de 100 estudiantes expulsados del sistema educativo nicaragüense y que se vieron forzados a exiliarse principalmente a Costa Rica.
Espero clasificar y estudiar en una carrera en donde me sienta cómodo, una carrera con la que me identifico.
Adrián Mesa, rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por el Estado, dice que hay múltiples esfuerzos por integrar a los jóvenes nicaragüenses al sistema universitario de Costa Rica.
El producto más importante y significativo ha sido el acuerdo con la Universidad de San José, que precisamente en el mes de septiembre va a recibir 15 estudiantes.
Pero son pocos los que logran continuar sus estudios. La principal barrera es el estatus migratorio de los estudiantes que piden refugio.
Creo que la solución a este problema es la conformación de un consorcio de organizaciones, embajadas y donantes de becas.
La motivación de estudiantes como Aritz es formarse para contribuir al desarrollo de Nicaragua en un futuro. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver, Nueva York busca hacer más con menos al comienzo del año escolar.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Comienzan las clases en Nueva York cuando la ciudad se ve agobiada por recortes de presupuesto, menos programas académicos y estudiantes migrantes que no hablan inglés. Ángela González nos tiene el reporte.
Haciendo más con menos, así se iniciaron las clases en la ciudad de Nueva York, el distrito más grande del país que comienza con 469 millones de dólares menos de presupuesto y que, según el sindicato de maestros, sacrificará programas y con menos profesores agrandará el número de estudiantes en las aulas, lo que preocupa a padres de familia.
Obviamente para escuela pública, más niños, menos personal, menos atención para el niño, especialmente para los que empiezan apenas las clases.
Según la administración de Eric Adams, estos recortes son producto de menos inscripciones de estudiantes, pero la llegada de migrantes en autobuses desde Texas en los últimos meses ha dado lugar a más de 1,000 nuevos estudiantes inscritos y con necesidades de aprender inglés.
Las comunidades latinas pienso que son más afectadas porque llegamos de un país que no hablamos el idioma, entonces para esas comunidades debe ser más presupuesto oficialmente y ahora con lo están cortando.
En conferencia de prensa este jueves, el jefe de educación de Nueva York dio la bienvenida a los cerca de 1,000,000 de estudiantes del distrito y anunció nuevas contrataciones de profesores bilingües.
Un grupo de educadores dominicanos se nos acercaron para decirnos que busquemos profesores en República Dominicana que pueden venir aquí y ser profesores bilingües. Así que acabamos de agregar 25 profesores que acaban de llegar.
Gracias a la tecnología implementada durante la pandemia, Banks también anunció que se cancelan los días de nieve y los estudiantes de este año lectivo tendrán que aprender remoto durante las tormentas invernales. El proceso de recorte de presupuesto se encuentra enfrascado en una batalla legal a la espera de un fallo del Tribunal Supremo, ya que algunos maestros y padres alegan que fue ilegal. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Más de 500,000 de trabajadores de restaurantes de comida rápida en California, la mayoría de ellos latinos, recibirán un aumento salarial gracias a la primera ley en Estados Unidos que los incluye en las negociaciones adelantadas por el gobierno, sindicatos y empleadores sobre estándares laborales.
Para eso estamos luchando, para tener la...
Angélica Hernández es una de miles de trabajadores de comida rápida que se movilizó para que se aprobara un proyecto de ley que les diera voz y voto a negociar los salarios de más de 500,000 empleados de la industria en California, la mayoría latinos.
Yo me involucré por ver las injusticias, robo de salario y pues soy sobreviviente de acoso sexual en mi trabajo.
Hace 18 años que Hernández, madre de tres hijos, trabaja para McDonald's. Ahora celebra que esta semana el gobernador convirtió el proyecto en ley.
Que nos den un salario digno, porque a mí me dan 10 centavos de aumento cada 6 meses. 10 centavos, ¿qué es en mi cheque? No se ve la diferencia.
La ley creará un consejo de 10 personas compuesto de trabajadores, sindicalistas, empresas y agencias gubernamentales para regular los salarios y condiciones laborales. Solo aplica a cadenas de comida rápida con más de 100 locales a nivel nacional. El punto de partida sería $22 por hora con aumentos anuales basados en la tasa de inflación.
10 años de lucha con huelgas, con cargos contra las compañías de fast food.
a mejorar las condiciones para los trabajadores.
David Huerta es presidente del Sindicato de Empleados de Servicio de California, que impulsó la ley.
En California es un lugar donde las ideas se crean. Esperamos que sea algo que se pueda implementar también en todo el país.
Dueños de restaurantes y grupos empresariales opuestos a la ley dicen que aumentarán costos y tratarán de revocarla.
La ley entrará en efecto el 1 de enero del 2023. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En minutos, en todo un fenómeno, se ha convertido en un clásico literario del siglo XIX que hoy está en las 10 películas más vistas de Netflix.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Persuasión, una nueva película basada en la icónica novela de los principios del siglo XIX de Jane Austen, vuelve a las pantallas. Para sorpresa de propios y extraños, la adaptación se encuentra entre las 10 más populares de la plataforma Netflix.
La película Persuasion, transmitida por Netflix este año, es una adaptación de la novela homónima de principios del siglo XIX de Jane Austen. En el film, Dakota Johnson interpreta a Anne Elliot, una joven de una familia aristócrata a la que una vez convencieron de romper su compromiso con un joven oficial naval debido a su falta de estatus y dinero. Y 8 años después, ella todavía suspira por él. Muchos fanáticos tradicionalistas de Austen describen la última película como una parodia, apelando al público más joven, que según argumentan, nunca ha leído sus clásicos. Otros dicen que estas adaptaciones modernas tienen mérito, ya que incorporan lenguaje contemporáneo y sensibilidades modernas en los clásicos atemporales de Austen.
Aprecio el hecho de que una audiencia más diversa, a través de una mayor variedad de formatos, tenga acceso a algunos de los más maravillosos creadores de literatura vívida disponibles en inglés. Y eso tiene que ser algo bueno.
Abiertos a nuevas interpretaciones, otros afirman que Austen apreciaría mucho estas versiones de sus obras.
En muchos sentidos, Jane Austen fue la primera novelista romántica moderna porque el panorama de los libros y la ficción cuando ella estaba viva en ese momento estaba sesgado principalmente hacia los hombres.
En 1995 se presentó una adaptación de Persuasion producida por la BBC. Angélica Herrera, Voz de América.
Las cholitas bolivianas siguen rompiendo barreras. 10 mujeres de la comunidad aymara llamadas cholitas escaladoras de Bolivia, Warmis, escalaron con sus características faldas más de 6.000 metros sobre el nivel del mar para conquistar la cima del nevado Huayna Potosí. Lo hicieron, según ellas, para demostrar que las mujeres son fuertes y valientes y que además de ser amas de casa, también pueden alcanzar sus propios sueños. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.